Bienvenidos, vamos a continuar con el estudio. Estamos en Deuteronomio capítulo 28, Devarim capítulo 28. Y es un capítulo muy especial, un capítulo muy muy largo, muy conocido porque se divide prácticamente en dos partes, que ya se habrán dado cuenta cuáles son. ¿Cuáles son estas dos partes? Las bendiciones y las maldiciones. ¿Con cuál nos quedaremos? Ok, pues sí, si nada fuera así de escoger, pues si fueran helados, pues escoges el sabor, pero sí se puede escoger finalmente, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, así que es un momento de decisión hoy, de qué depende de lo que vamos a leer aquí. Y la Biblia es transparente, Dios es muy clara en cuanto a lo que nos pide, en cuanto a lo que espera de nosotros y en cuanto a las consecuencias también que vienen en el momento en el que desobedecemos. Entonces, ¿todos queremos las bendiciones, sí o no? Todos estamos dispuestos. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? Entonces, bueno, es un capítulo importante del libro, porque también es importante conocer esta parte de las bendiciones de Dios. A veces, y me incluyo aquí en esto, a veces no hacemos tanto énfasis en esto por no dar falsas expectativas. Pero tenemos que hablar también de lo bueno y de lo que Dios quiere darnos. Y esto es una promesa vigente hoy en día. Si creemos que Yeshua no vino a abrogar la ley y los profetas, esto también está vigente, aunque vamos a ver que en muchos casos estas bendiciones tienen que ver con una situación general, con una situación de carácter nacional. Entonces, esto no es una fórmula mágica que digas, ah, perfecto, aquí dice que esto y entonces automáticamente mañana ya voy a tener esto, esto, esto y esto. No es una fórmula mágica, es, como dicen por ahí, un estilo de vida. Es una manera de vivir. ¿Y qué manera de vivir es la que queremos guardar aquí? Obedecer a Dios. Tan sencillo como se escucha. Simplemente obedecer la palabra de Dios. Y así empieza el capítulo diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ajá. O sea, potencia mundial vas a llegar de ser. Por eso les digo que no es tanto en la situación personal, aunque por supuesto que también van a llegar de manera personal. Va a ser una consecuencia. Si todos como nación, si todos como pueblo estamos guardando, pues evidentemente también de manera personal te vas a beneficiar. ¿Y cuántos de aquí trajeron marcador? ¿Algún plumón o de estos marcatextos? Ah, bueno, muy bien, los felicito. ¿Por qué? Es importante traer estas herramientas porque a veces hay que destacar ciertas palabras, ciertos versículos. Y tú que trajiste marcador, subraya lo que dice aquí, dice la palabra sí. Versículo 1 dice, acontecerá que sí oyeres. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Que estas bendiciones son condicionales o no son condicionales? Pues como dice ahí, sí, son condicionales. Entonces este sí es el que cambia y es una gran diferencia. Entonces dice, sí, oyeres. ¿Ah? ¿Y cómo se dice oír en hebreo? Escuchar, Shema, ¿se acuerdan? Shema Israel, es lo que se repite en varias ocasiones. Y aquí las bendiciones empiezan de esta manera, diciendo sí, Shema Israel, Kol Hashem. Si escuchas la voz de Dios, si eres capaz de escuchar, entonces por ende vas a poder guardar. Entonces todos queremos las bendiciones, pero hay que saber qué condiciones hay que tener para recibirlas. Entonces si escuchas, para guardar y poner por obra, entonces ahora sí, todos estos mandamientos que yo te prescribo, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai, tu Dios. Si oyeres la voz de Adonai, tu Dios. Entonces, qué hermoso es las bendiciones de Dios. Que Dios quiere bendecirte. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. O sea, no es tan difícil, ¿o no? Digo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué si la teoría es tan fácil? Porque a veces, no sé si te llegaste a tomar alguna clase o algunas cosas así, que nada más de la teoría ves el pizarrón con números, letras, fórmulas y tú dices, no, esto está complicado, y ahora cómo se aplica, está peor. Bueno, no está tan complicada la teoría. Entonces la práctica tampoco tendría por qué serlo. La lógica es, si no está complicada la explicación, la práctica no tendría por qué ser más complicada. Entonces, a veces el hombre somos los que lo hacemos más complicado, o obviamente implica ya, ahí entra nuestra debilidad, nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación, el escoger el otro camino. Entonces, Dios quiere bendecirte, o sea, no dudes de eso. No dudes que Dios es bueno. Yeshua dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿no será mejor Dios que tú? ¿No será Dios más bueno que nosotros? Si dice, si tú que eres malo eres capaz de sacar algo bueno, Dios que en esencia es bueno, en su naturaleza es bueno, ¿no nos dará todas las cosas? Por supuesto que sí. El tema es, nos falta fe para creer y nos falta obedecer. Entonces, bueno, ok, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, pero más allá de una cuestión mental, decir sí, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo, voy a invocar o voy a hacer, a veces es simplemente hazlo, hazlo y ya, aplícalo, vívelo. Si tú estudias, seguro pasas el examen, seguro pasas el examen. Entonces, si tú aplicas lo que dice aquí, solamente confía, solamente cree en que Dios va a hacer su parte. ¿Cuál es tu parte? Escuchar y obedecer. Ajá. Entonces, lo que dice aquí, fíjense estas bendiciones. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y va a empezar a abarcar bendiciones de prosperidad, de fertilidad, sobre aspectos generales de la vida humana, de la vida animal, de la vida agrícola, o sea, prácticamente todo está cubierto en estas bendiciones, que son 14 versículos. Hay mucho más, pero esto es un resumen de ellas. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿De qué nos dice esto? Hay gente que se mueve de ciudad en ciudad, o de un lugar a otra ciudad, o de un país a otro país, de un continente a otro continente, buscando la bendición, ¿sí o no? La famosa migración. ¿Cuánta gente no hay en otro lugar de donde nació? Porque dice, no, pues ¿sabes qué? Es que aquí no hay bendición, aquí no la hago, aquí tal cosa, me tengo que ir, me tengo que mover. ¿Pero qué dice aquí el Eterno? No importa si es la ciudad, no importa si es el campo, yo te voy a bendecir donde quiera que tú estés. Así que no es el lugar, es Dios el que bendice. No es el hombre, es Dios el que trae la bendición. Donde quiera que estés, Dios te quiere bendecir. Y para ejemplo, tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En un momento ellos se movieron por situaciones de carestía, de persecución, de lo que haya sido, estuvieron moviéndose. Abraham llegó a Egipto, ok, aparentemente el plan iba muy mal, su esposa es capturada. ¿Cómo salió de ahí? Lleno de bendición y de riqueza, lleno de fama y de poder. ¿Qué le pasó a Isaac cuando llegó a moverse también? También Dios lo bendijo en ese lugar, aunque le hicieron trampas y le robaron ahí, ¿se acuerdan? Sus pozos, y le decían, bueno, tú quédate con el hoyo, nosotros nos quedamos con el agua, y le hacían cosas y se movía y tenía que irse a un lugar y a otro, y Dios lo bendecía. Igual con Jacob, ¿se acuerdan? Él huye de su tierra, de su parentela, por decirlo así, y se va a un lugar desconocido, donde, bueno, después resulta que se convirtió en su suegro este hombre, y por más que le hacían trampas y cosas, Dios lo bendecía ahí. O sea, vas a ser como un imán para las bendiciones de Dios. No digo que el lugar no sea importante, pero no es lo más importante. Donde quiera que estés, Dios te va a bendecir, en la ciudad o en el campo. Verso 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, fructificación en todos los sentidos, de tu progenie hasta los animales, ¿no? Vas a ser fructífero, vas a tener continuidad. Esto es lo que representa eso. Que no se va a romper este ciclo de generación en generación, sino que siempre va a haber alguien que vaya preservando. A lo mejor nosotros no lo vemos con esa idea tan profunda, pero créanme que en la Biblia es muy importante el tema de los hijos, de los nietos, de la tercera y la cuarta generación, y de mantener, digamos, que el nombre, el apellido. Era muy importante. Lo que más anhelaba, por ejemplo, un rey, era que su trono nunca saliera de su familia, que siempre continuara. Y entonces dice aquí, vas a ser bendito desde el fruto de tu vientre. Tus embarazos, los nacimientos, tus hijos, las crías de todos tus animales, lo que produces en la tierra, todo eso va a fructificar, todo eso va a florecer, todo eso va a ser impresionante, va a ser de gran bendición. Ajá. Entonces, toda esa bendición va a alcanzar a tus hijos si obedecemos. Verso 5, bendito serán tu canasta y tu artesa de amasar. Y bueno, no te preocupes si no tienes artesa de amasar o canasta, que es así como el molcajete, el ¿cómo se llama? El donde hacían, bueno, tipo molcajete, donde amasaban la masa para hacer el pan y todo esto. ¿A qué se refiere esto? La bendición no nada más va a ser una cuestión de personas, sino también sobre las cosas materiales. Entonces Dios no está peleado con bendecir las cosas que ya tienes, con los objetos, con la riqueza, sino con el amor a esas cosas. Con que esas cosas te posean a ti y no seas tú el poseedor de ellas. ¿Cuántas veces viene justamente un desequilibrio, una maldición, por decirlo así, porque se descompuso tal cosa, o ya se descompuso el otro, ya falló el otro, ya se cayó tal cosa, y entonces pues ya viene un desequilibrio, por decirlo así, económico, y dice Dios aquí, yo te voy a bendecir en tu canasta, en tu artesa de amasar, en todo lo que está en tu casa, yo lo voy a cuidar. Voy a poner bendición sobre cada una de esas cosas. Versículo 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Wow. Hay quien sale y no vuelve, ¿no? Y hay quien vuelve y ya no sale. En serio. Suena sencillo, suena curioso, pero así es. O sea, hay gente que se va al trabajo y ya no regresó. O se fue a un viaje, ¿no? Y eso es muchas cosas que a veces nos preocupan, ¿no? Cuando los hijos ya están en edad de que agarran el carro o ya se van a la escuela solos. Y que dices, ay Dios mío, pues llévalo con bien, ¿no? Que regrese con bien. Como sea, aunque sea borracho, pero que regrese, ¿no? Aunque sea, ya cuando primero está bien enojada, pero luego ya cuando ve que no llega la esposa, dice, bueno, ya aunque sea tráemelo, aunque esté borracho, lo que sea. Ah, ya luego veo cómo le hago, ¿no? Yo lo ajusticio, Señor, pero tú tráelo con bien, ¿no? Ya por lo menos. Entonces, esa es una preocupación que todos cargamos en el sentido de cuando amamos a alguien y sale, dice, Señor, que regrese con bien. Las esposas con el esposo cuando se va a trabajar. O que a veces tienen viajes y dicen, no, ¿sabes qué? Que me mandaron a tal lugar o en la carretera. O sea, siempre hay un riesgo latente. Y Dios dice, bendito vas a ser en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces Dios te va a guardar en el camino, en el trabajo, en la escuela, a donde viajes, para que vayas y regreses. ¿Qué significa esto? No vas a ir solito. No vas a ir solo, donde quiera que estés. Va a ir alguien contigo. Ahí de copiloto o de chofer, o al lado, Dios va a mandar sus ángeles para que vayas y regreses. Y esto también, bendito tu entrar y en tu salir, es un hebraísmo que se usaba cuando la gente iba a la guerra, ¿no? El entrar y el salir. Entonces imagínate la angustia de cuántas familias, de cuántas mujeres, ver a sus maridos partir a la guerra y bueno, muchos de ellos no eran soldados. Entonces ni peor tantito, ¿no? Dicen, no, pues a ver cómo le va. Entonces, Señor, que regrese con bien. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice, el Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Entonces, aun que haya obediencia, aunque haya bendición, se van a levantar enemigos, es lo que dice este verso. ¿Sí? ¿Por qué? Por derrotar a tus enemigos quiere decir que se tienen que levantar enemigos. Pero, dice, el Señor va a estar contigo. El Señor va a luchar contigo. No tienes que tener temor. Lo que dice aquí. Vas a salir a la guerra, vas a regresar victorioso. Con un camino llegan y por siete se van a ir. Es una expresión de decir, ¿sabes qué? Nadie te va a poder hacer frente. Es increíble. Y esto, imagínense en aquellos días, en aquel momento en que Moisés está diciendo esto. Era un pueblo, pues que eran esclavos. Que eran gente que trabajaba en el campo, que no tenía armas de guerra, que no eran gente instruida, que no había capacitación militar, no había servicio militar, o sea, no había esas cosas. Ellos salieron simplemente de un país 400 años de esclavos, cansados, en fin, en una situación así. Se iban a enfrentar ejércitos verdaderos, ejércitos reales, ciudades amuralladas, con caballos, con carros de guerra, o sea, así fuerte. Y la promesa es, van a venir contra ti y tú los vas a derrotar. Yo voy a estar contigo. Y hoy en día sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, como dice Pablo en Efesios 6. Entonces, pero sí estamos en una guerra entonces. Estamos en una guerra espiritual. Y lo que dice este versículo también es una promesa que Dios va a derrotar toda hueste. Que Dios va a derrocar cualquier arma que se quiera levantar espiritual contra ti. que te quiera destruir, porque pues sabemos que hay un león que está buscando devorar. Satanás también es alguien que está en guerra, que está en pie de guerra y que va a tratar de destruirte. Y lo que dice esto, no tengas ningún temor, el Señor está contigo. Él pelea por ti, el león de Judá está con nosotros. Entonces no tengamos temor ni de lo que nos pueda hacer el hombre, ni de lo que nos pueda hacer el enemigo espiritual. Ten temor, como dijo Yeshua, no del que te puede matar el cuerpo. Ten temor de que matando el cuerpo puede enviar el cuerpo al infierno, y eso solo es el Señor. Versículo 8 dice: el Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Los graneros, este lugar donde se acumulaba lo que sobraba. Hoy en día podríamos verlo de cierta manera como tu caja fuerte, el banco en donde guardas tus ahorros, abajo del colchón, no sé, donde los tengas. Dios va a bendecir también tus ahorros. Dios va a bendecir lo que tú almacenes. Dios va a bendecir tu economía. No como aquel hombre de la historia que dice que levantó unos graneros y que dijo, voy a hacer unos grandísimos. Y entonces pues dijo, ay, ingenuo, esta noche viene a pedir tu alma. No tenía bendición ese hombre, no estaba en la palabra. Pero aquí que dice, Dios va a bendecir eso que tú guardes para mantenerlo, para preservarlo. Dice aquí, donde pusieres tu mano, sobre todo aquello que pusieres tu mano. ¿No se te hace increíble? Como la historia de este rey que convertía todo en oro, ¿cómo era? El rey Midas. Así que todo lo que tocaba lo hacía oro. Bueno, así imagínate aquí, todo lo que toques es bendición. Dicen que esa situación era, por ejemplo, la que tenía José Hatzadik, el hijo de Jacob. Dios por eso lo prosperó, ¿no? O sea, estaba en casa de Potifar y era bendito. Dios bendijo a Potifar, bendijo su casa, Potifar se llenó de riquezas. También José fue bendecido por eso. Lo meten a la cárcel y Dios también bendice al carcelero, bendice a los que están en la cárcel, bendice a José también ahí adentro, lo hace prosperar. Sale de la cárcel, llega al palacio, Dios bendice al palacio, bendice a Faraón, bendice a todo Egipto, bendice a todo Israel, salva a todo Israel, salva a todas las naciones. O sea, cuando ves a alguien así, dices, yo sí quiero estar con ese, ¿no? Agárralo del sitio ese, o sea, ese no, a este no lo suelto. O sea, ¿quién no quiere estar con una gente así? Vas a ser un imán para muchas personas. Gente va a querer estar contigo. Pero si, mira, ¿sabes qué? Pues sí, pero es que a este cuate le va bien. O sea, pone un negocio, le va bien. Haz esto, le va bien. O sea, padrísimo. Pues ¿quién no quiere estar así? Todos quisiéramos que nos fuera de esa manera. Todos quisiéramos estar con alguien así. Dios quiere que seas instrumento de bendición también. Dice el verso 9, y vean esta clase de promesa muy especial. Dice, te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que el Señor tu Dios, del Señor tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Entonces, ¿qué es esta clase de bendición? Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Esa es una gran bendición. A lo mejor a veces queremos nada más de las otras, ¿no? De sí, venga la riqueza, venga lo demás. ¿Qué clase de bendición es esta? Una bendición de identidad. Dios dice, voy a confirmar que tú eres mi pueblo. ¿Y qué significa eso? Que tiene un pacto contigo. Confirmará el Señor, te confirmará por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. Entonces, ¿cómo Dios confirma que somos su pueblo? Por medio de la Torá. Y cuando nosotros obedecemos la ley, estamos confirmando la validez de ese pacto que tenemos. Es en cierta manera lo que sucede un poco en el matrimonio. ¿Cómo confirmamos el pacto matrimonial? Cuando vivimos conforme a ese pacto. Y todo lo que Dios hace es a través de pactos, y Dios no ha hecho ningún otro pacto excepto con el pueblo de Israel, aquellos que estuvieron en Sinaí, y lo rectificó y lo confirmó una vez más con Israel. E Israel, no pensemos Israel como la parte geográfica, como la extensión de tierra que está en Medio Oriente. Pensemos en Israel como un pueblo, como personas, con una identidad particular que estuvieron dispuestos a firmar y decir, nosotros queremos ser tu pueblo, nosotros queremos ser tu nación. Y esa es una gran bendición, porque no hay ninguna otra nación que tenga eso, ¿o sí? No hay ningún otro pueblo que pueda decir, yo soy el Señor, el Señor es mi Dios. Por eso el primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, yo soy el Señor tu Dios, ¿qué significa? Yo soy tu amo, yo soy tu dueño, tú eres para mí y yo soy para ti. Por eso es tan importante celebrar la fiesta de Shavuot. Y por eso hemos hecho una costumbre aquí en la Kejilá de poner una jupá y poner una mesa y leer los mandamientos. Y después de leer los 613 mandamientos, aquellos que no la hayan hecho tienen la oportunidad de decir: yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero hoy recibir la Torah. Hoy estoy dispuesto a firmar un pacto con el Eterno, como en aquellos días. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues no es que vaya a bajar aquí fuego del cielo, pero de puño y letra en tu Biblia, en la primera página, en la portada, es más, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? A ver, vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí está. Se hace un pacto con fecha, con nombre y con firma de guardar los mandamientos del Eterno nuestro Dios. Así que aquellos que no lo hayan hecho en la fiesta de Shavuot, traigan su Biblia. Porque vamos a hacer de manera voluntaria, quien quiera tomar este yugo, ratificar este pacto. Decir: el Señor Adonai, el Eterno, será mi Dios. Y yo voy a ser su pueblo. Y eso es una gran, gran, gran bendición que solo Israel puede tener, de decir: yo estoy en pacto con el único Dios verdadero. Dice el verso 10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. O sea, vas a ser de testimonio para todos los demás, para todas las naciones. Va a ser evidente que Dios está contigo, vas a abundar en bienes, vas a abundar en hijos y en todo lo demás. Y fíjense qué interesante dice el verso 11. Porque si les dijera: van a abundar en hijos, ¿de qué se preocuparían seguramente? Si de, ah, caray, si ahora cómo les va a dar de comer a todos estos, ¿no? Si le dijéramos aquí a Erika y Judith: ¿saben qué? Pues ahí les van otros 12 chamacos. Diría: no, no inventes, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, por eso dice aquí: el Señor te hará sobreabundar en bienes. Entonces, bueno, ya para que se diga: bueno, pero ¿sabes qué? Vas a recibir una manutención de parte del Señor de 2,000,000 pesos al mes. Dirías: ah, bueno, está bien, venga, vengan los chamacos. No, no hay problema, ya contratas 18 niñeras, 5 cocineros, no hay bronca. Entonces, bueno, ya hasta cómo es Dios que nos conoce, ¿sí o no? Para que no le pongamos peros a las bendiciones de los hijos, dice: el Señor te hará sobreabundar en bienes y luego en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en todo lo que habrías de dar. Dice: te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Wow, aún la naturaleza va a estar contigo, ¿no? La lluvia a su tiempo, en su momento, para que todo florezca, para que las cosechas se puedan dar, para que todo salga bien. Vas a poderle prestar a otros en lugar de estarle pidiendo: oye, préstame, no a completo. Tú vas a ser bendición para otros también. Tú vas a tener la casa de empeño y no vas a tener que ir al banco de los pobres. Vas a tener que... Es increíble todo esto que Dios tiene para nosotros. Dice el verso 13: te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces no va a depender tanto pues de la maestría y del doctorado y de que yo soy el más preparado y entonces por eso no he podido llegar al puesto y tal cosa. No va a ser tanto por eso, ni por las palancas, y que por... No, va a ser porque el Señor te va a poner ahí. ¿Quién iba a pensar que un esclavo egipcio, porque era considerado un egipcio, José, iba a llegar al puesto al que llegó? Es más, era un hebreo, peor todavía para ellos. ¿Quién iba a pensar que los iba a gobernar? Imagínense a Potifar, al que el primero le ordenaba, después: ay, caray, no, pues ya tú eres el más poderoso de la tierra. Por eso nunca sabes quién el día de mañana va a estar encima de ti, va a estar por arriba de ti. Y ese puede ser tú. La idea aquí es: tú puedes ser el que esté ahí arriba. Dios quiere ponerte ahí. Y bueno, ¿Quién no quiere estar en el primer lugar de todos, sí o no? ¿A quién no le gusta ganar? O alguien que dice, ay no, me encanta ser el perdedor siempre, me encanta ser el último lugar, me encanta estar al final. Seamos honestos, a nadie nos gusta eso. Todos queremos estar hasta arriba, todos quisiéramos aspirar al puesto más alto, todos quisiéramos ser el primer lugar en todas las cosas. Dios dice, ¿por qué no? Puede serlo. Porque va a depender de Él, no de ti. Y me encanta esta idea justamente que se maneja en Hanukkah del agua y el aceite. Y aunque el agua y el aceite pueden estar en el mismo depósito, el aceite siempre va a flotar, siempre va a estar arriba, siempre va a estar por encima. Así, eso, por eso el aceite es un símbolo de Israel. Está entre las naciones, que representa el agua, pero por encima de las naciones. Ahí es donde Dios te quiere poner. Pero, como dice ahí, yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas los mandamientos. Guarda y cumple los mandamientos. Ahí está la clave, ahí está. Es lo único que se requiere. Dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. ¿Okay? Entonces, obedecer y guardar, y tener cuidado ¿de qué? De no irte ni a un lado ni a otro. ¿Alguna vez han caminado por alguno de estos puentes colgantes? ¿Les ha tocado así? Que si se te ocurre irte a un lado, todo se desbalancea, todo se va y todo se mueve. Bueno, la idea cuál es de estos puentes es que tienes que caminar en medio. Los puentes colgantes tienes que ir justo en medio, despacio, caminando al centro. Bueno, es lo mismo que nos dice aquí la palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es decir, ni te vayas por la ortodoxia, ni quieras ser así sumamente estricto, que termines guardando algo que no está ni en la palabra. Ni tampoco te hagas muy light, como dicen. Que termines ahí en un libertinaje y ahí guardando cosas que tampoco están finalmente en la palabra, aboliendo ciertos mandamientos. Entonces, ni aboliendo ni creando mandamientos que no están, mantente en el centro, mantente en la palabra. Por eso es que me gusta tanto que estudiemos la Biblia así verso por verso. Porque en cierta manera el contexto y todo lo que vas estudiando te ayuda a acercarte un poco más al centro y no desviarnos ni a uno ni a otro. Porque de otra manera, híjole, siempre corremos ese riesgo. Y esto, curiosamente, este versículo fue lo que se le dijo ¿a quién? ¿A quién se le dijo? A ver. A ver. ¿Quién se acuerda? ¿A quién? A Josué. A Josué. Las últimas indicaciones que le dio Moisés a Josué fue particularmente esta. Dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que está escrito. Es ahí donde debes de mantenerte. Ni muy ortodoxo, por decirlo así, que te lleve al legalismo y aguardando ya otro tipo de mandamientos, ni tampoco te vayas tan light que ya termines en, pues en de, ay no, esto ya no lo hago, ya no lo hago, esto ya no está vigente, ya terminas abrogando mandamientos y borrando, y entonces nos perdemos lo de un lado o del otro. Entonces mantente en la línea central. Y ahora sí, viene la segunda parte del capítulo. Y como nos damos cuenta, hay una gran similitud, como les decía. Deuteronomio es el sermón del monte, versión Torah, versión Antiguo Testamento. Ajá. Es el sermón del monte de Yeshua, pero la versión del Tanaj. Pero es la misma esencia. Yeshua vino, no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Qué es lo que dice Moisés? Obedezcan y guarden los mandamientos. Shema Israel, escucha y guarda cada uno de estos mandamientos para que entonces Dios te bendiga. Es la misma idea, Yeshua no vino a cambiar nada, al contrario, vino a confirmar esto que está escrito para nuestros días. Y bueno, pues dice un dicho por ahí, cuentas claras, amistades largas, sobre advertencia, no hay engaño. Así que vamos a ver esta parte que seguramente nadie quiere oír. Que muchos no quisiéramos decir, ah, ya vamos, nos saltamos a esta parte. Pero es necesario, no nada más podemos quedarnos con lo bueno y con las bendiciones y con esto increíble. Tenemos también que conocer cuál es la otra parte. La contraparte de la obediencia es la desobediencia y a toda acción corresponde una reacción. Así que tenemos que saber esto. ¿Y por qué vienen las maldiciones? Fíjense, dice el Proverbio 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, nunca viene una maldición si no es por razón de. Siempre hay una causa que produce la maldición, siempre. Puede ser generacional, puede ser algo, pero siempre hay una causa que viene con las maldiciones. Y entonces todo esto es como una, así, como una señal de advertencia, de peligro, cuidado, así de, estate atento, porque todo esto también está vigente y es real. Y hay una causa por la que vienen, y me gustaría que lo leyeran conmigo en Daniel capítulo 9, versículo 11. Digo, sabemos posiblemente cuál es la respuesta de por cuál vienen esto. Pero Daniel, siendo profeta, siendo el hombre más sabio de Babilonia, entendió, captó perfectamente por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo en ese momento. Por qué habían llegado ahí y cómo habrían de salir del exilio babilónico. Daniel capítulo 9, versículo 11. Dice así, fíjense, todo Israel traspasó tu Torah, traspasó tu ley, falló, apartándose para no obedecer tu voz. Justo lo que acabamos de leer en Deuteronomio, Shema Israel, escucha atentamente la voz. Y aquí dice, para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué dice ahí? La maldición. Entonces, ¿por qué caen las maldiciones? Más allá de que no, que la maldición gitana y que se vino la maldición no sé qué, también hay promesas que Dios dice que nada de eso te hará daño mientras tú estés en la palabra. Pero si te sacas desde el paraguas, ten por seguro que te vas a mojar. Dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moshe, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Punto, así de simple. O sea, hay gente que dice, ¿por qué me va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué el otro? Y pues bueno, pues simplemente a veces la solución es muy simple, por llamarlo así, y es porque estamos en desobediencia. Porque estamos fallando a los mandamientos, porque estamos en pecado, en otras palabras. Y a veces cuando dices, es que estás en pecado, y pues sí, pero ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado de acuerdo a primera de Juan? Porque pecado es transgresión a la ley, transgresión a los mandamientos, a los 613 mandamientos, y a lo que esos, ellos implican, a la esencia de esos mandamientos. Entonces, ¿por qué viene la maldición? Por apartarnos de la Torah, por transgredir la ley, es eso. Fíjense, la palabra maldito no nada más implica un transgresor, sino la palabra en sí también es la raíz, implica algo que es abominar. Entonces vas a ser abominable delante de Dios. Una persona maldita es como alguien que es abominable, es como que le causa repulsión, que le da como asco, que dice, ¿sabes qué? Esta persona me es abominable. Entonces si estás abominable delante de Dios, ¿cómo te va a bendecir? Uf. Ahora, hay que pensar también en esto. No todo lo malo que nos sucede en la vida es producto de una maldición. Es producto de una desobediencia. Bueno, pues podríamos pensar que Yeshua desobedeció y que le pasó todo lo que le pasó por justamente por desobedecer. Sabemos que no. Él decidió tomar la maldición de la ley a favor de nosotros. Entonces, no todo lo que nos sucede en la vida, lo malo, es resultado de una maldición. A veces son simplemente pruebas que el Eterno permite para purificarnos o para elevarnos, para hacernos crecer espiritualmente como Job. Cualquiera diría, ¿no? ¿Qué le dijo su esposa a Job? Ya maldice a Dios y ya muere. Tú estás más maldito que cualquiera. O sea, ya ni el vudú le podía hacer tantas cosas. Pobre Job. O sea, es que lo único que faltaba es que llegara un perro y le hiciera pipí ahí. Pero hay algo celestial que no estábamos viendo, que no estaban viendo ahí. Y a veces puede llegar a darse esto. Yeshua también dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces no podemos decir a diestra y siniestra que todo lo que nos sucede en la vida es una maldición. O que alguien está en maldición. Tenemos que examinar. Pero eso es una labor primero personal. Ajá. Es algo que cada uno de nosotros debemos de ser honestos con nuestro Padre y decir, Señor, yo estoy desobedeciendo esto. Si hoy me vino esto, pues a lo mejor es por eso. Obedece y si te sigue lo mismo, bueno, pues ya será otra cosa. Ya será otro pecado, ¿no? Ay, no, bueno, no sé. Bueno, vamos a ver las maldiciones. ¿Están listos o no? No se vayan a ir, ¿eh? Porque hay unos que ya veo como que ya se quieren ir al baño. No se vayan. Dice, acontecerá, verso 15, que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces no te vas a poder escapar. Si estás así transgrediendo, no te vas a escapar. Te van a alcanzar. Aunque te metas aquí a la quejilá, no, que me meta a la casa del pastor o que me voy a casa. A donde llegue, ahí te van a llegar. No importa. Te van a alcanzar. No puedes correr tan rápido. Verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Se dan cuenta? Es el efecto contrario de las bendiciones. Es un espejo opuesto, pero con maldición. Exactamente lo mismo, pero en negativo. Verso 20. Y el Eterno enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto por causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y aquí, a partir del verso 20, como que empieza a ser muy específico. Ciertas maldiciones son hasta muy, muy particulares, muy específicas. Dice el verso 21, el Eterno traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces habla de enfermedades, de epidemias. ¿Qué es la tisis? La tisis pues, se considera una especie como de una especie de tuberculosis que afectaba los pulmones. El añublo era un hongo que atacaba las plantas, se dice que les cambiaba el color, las palidecía, o que atacaba los campos, sobre todo el trigo, y también causaba enfermedades. Entonces, en pocas palabras, te va a decir, te va a llegar enfermedades y plagas y epidemias y cosas terribles. Y bueno, pues este es un ejemplo que seguramente podría haber mucho más. Verso 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El bronce es un símbolo de juicio. Entonces, ¿qué dice? Pues ahora no va a llover y tampoco vas a poder arar. El piso vas a hacerlo así, pum, y va a ser de hierro. O sea, no va a producir nada, va a estar durísimo, no vas a poder cosechar. Va a estar trabajando y trabajando y trabajando y no va a caer nada, no va a caer una gota de lluvia. ¿Y qué puedes hacer para eso? ¿Qué puede hacer el hombre para modificar algo así? Pues no se ha inventado una máquina que produzca lluvia en cantidades así estratosféricas. Dice el verso 25, el Eterno te entregará, perdón, verso 24, dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Una vez más, así como ellos huían delante de ti, ahora tú vas a salir, pero por patas, como dice, ¿no? Vas a salir, pero huyendo, vas a ser vejado. Vejado es también humillado, puesto como asombro hacia las naciones. Te van a ver y van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrenda le pasó a este pueblo? Verso 26, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Ah, entonces, todavía peor, además de muertos, ni cómo enterrarlos. Ustedes, yo sé que esto suena fuerte, pero ¿sabían que es una bendición poder enterrar un cadáver, poder enterrar a un familiar? O sea, es una bendición en ese aspecto. Y es una maldición no poderles dar un entierro. Era algo horrendo, era como un castigo incluso verlo así. Por eso en la misma Torá se estipula, ¿sabes qué? No vas a dejar el cuerpo colgado, sino pues lo vas a bajar. O sea, es algo así, una profanación muy fuerte para el cuerpo, dejarlo ahí. Los romanos hacían eso cuando los crucificaban, los dejaban ahí días y que se murieran de hambre o que se los comieran incluso los animales, porque había cruces que eran muy bajitas, entonces llegaban pues, lobos, otras criaturas ahí, se los comían, se comían los cuerpos ya ahí muertos, era horrendo. Entonces lo que dice aquí, tus cadáveres van a servir de alimento, ni van a poder enterrar los cadáveres, tal vez de tantos que sean, o tal vez porque ni siquiera tengas esa oportunidad. Wow, verso 27 dice, el Eterno te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. ¿Se acuerdan que una de las plagas de Egipto fueron las úlceras? Así todo esto que le salía así en las pieles, así horrible. Dice, bueno, pues ahora te va a tocar a ti. Así como ellos la vivieron, vas a saber lo que se vive eso. Lo que es estar bajo el juicio de Dios, bajo la maldición. Enfermedades y plagas incurables. O no estamos viviendo eso hoy en día en nuestro mundo. O sea, hay manifestaciones así, hay epidemias así, o sea, hay cosas impresionantes. Verso 28 dice, el Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces no nada más en el aspecto físico, la ceguera, la locura, la turbación, sino también espiritual. ¿Cuánta gente no se ha vuelto, no termina medio loca por apartarse de lo que está escrito? De repente muy bien estudiando la palabra y todo, y al ratito ya se les chispotea la, no sé, como que se les aflojan los tornillos y ya andan que los aliens y que los ovnis y que no sé qué cosa y que las pirámides de acá y que en realidad la Biblia la dio el Dios no sé cuál y el tal, y usted ya de repente dice, oye, ¿qué onda es este cuate? Ya se deschavetó, ya lo perdimos, Houston, ya perdimos, ya perdió contacto con tierra. O sea, de verdad yo conozco gente que está así en la palabra y luego te lo encuentras y te dicen unas locuras. Si bueno, ¿de dónde sacaste eso? O sea, ¿cómo es posible? Es locura, es ceguera espiritual. Y eso es algo horrendo. Entonces, si te apartas de lo que está escrito, vas a terminar por dejar de ver lo que es el camino y vas a seguir otros caminos. Y ya hay gente que a lo mejor súper súper instruida en el mundo, con maestrías y doctorados y lo que tú quieras, pero andan en una serie de locuras que dice, o de cosas que dices, pues que no pueden ver. O sea, ¿cómo es posible que esta gente con este intelecto crea semejantes cosas? Bueno, pues ceguera espiritual, turbación espiritual, todo eso, ¿no? Incluso Yeshua manifestó a muchos que se habían apartado de la Torah escrita, se déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Que se vayan la gente que quiera ir, que se vayan otros ciegos con ellos. Si un ciego guía a otro ciego, pues se van a ir al hoyo. No hay de otra. Tarde o temprano van a caer. Y eso es lo que va a suceder, dice, si te apartas de lo que está escrito aquí, si no obedecemos. Verso 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Va a estar ahí a tientas. No serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Imagínense esto, qué afrenta, qué horrendo. Edificarás casa y no habitarás en ella. Y bueno, no era de que pago mi crédito Infonavit y ya me dieron mi casa, sino era construye tu casa, tú la hacías, dice, y no la vas a poder habitar. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Saben qué maldición le llamo yo aquí a esto? La frustración. Yo creo que no puede haber cosas más frustrantes que tú te esfuerces y todo y que al final no disfrutes nada de eso. Imagínense, las mujeres están esperando a su príncipe azul o los hombres ahí a su... Y ya al final de todo lo que oraron, pues ya, ¿sabes qué? Se te fue ya, se fue con otro, te dejó. ¡Qué maldición! O tu casa o todo. Y tristemente esto se llegó a vivir en varias ocasiones en Israel. El pueblo de Israel vivió esto, ¿no? Con Grecia, ¿se acuerdan la época de los Macabeos? Uno de los edictos que ellos dieron intencionalmente de estos cinco edictos que impusieron en Israel fue uno de ellos, que los recién casados, cuando hubiera una boda, la novia, antes de ir con el novio, tenía que pasar la primera noche con un general griego. Wow, o sea, era horrible. ¿Qué pasó? Ya no se querían casar. ¿Saben qué? Pues no hay hijos, no hay bodas, no hay nada. Nadie quería vivir esa experiencia. ¿O quién diría, pues sí, vamos a casarnos? Era lógico que no. Las casas que edificaron en muchas ocasiones que llevaban años, llegaron los babilonios, se las llevaron. Se los llevaron a ellos, las casas ahí vacías se destruyeron. Construyeron casas cuando se las llevaron los asirios, se los volvían a llevar. O sea, no tenían paz, no podían disfrutar. Y de acuerdo a Salomón, en estos libros de sabiduría, dice que esa es una gran bendición, poder disfrutar, comer y beber del fruto de tu trabajo. Esa es una bendición, y la maldición es, pues no vas a poder disfrutar absolutamente nada. Verso 31, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Esto se empieza a poner más fuerte, ¿no? ¡Qué horrible! Ahora dices, bueno, yo soporto y todo aquí la maldición. Pero aquí ya está hablando de los hijos también. Aquí, ¿sabes qué? Van a tomar a tus hijos chiquitos y se los van a llevar a una tierra donde ni conoces ni sabes, y quién sabe qué atrocidades les van a hacer. Está escrito que los babilonios tomaban de los tobillos a los niños y los azotaban contra las paredes. Por eso hay un salmo que dice, benditos los que azotaron a sus hijos en las paredes. Que bueno, es otro tema. Cosas horrendas iban a vivir. Dice, van a ser tus hijos y tus hijas, van a ser entregados a otro pueblo, vendidos como esclavos, como mano de obra, y para otras perversidades y para otras cosas. Dice, tus ojos lo van a ver, es lo peor. Tú vas a ser testigo de lo que le van a hacer a tus hijos. Dice, y desfallecerán por todo esto, familias destruidas, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. Uf, esto se vivió en la época de Gedeón, ¿no? Llegaban los pueblos vecinos, ya llegó la época de la cosecha, perfecto, vamos con los israelitas. Iban y les robaban todo lo que habían trabajado, todo lo que se habían esforzado, todo lo que habían creado, se lo llevaban. Entonces aquí, otro pueblo que no conociste comerá y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Te sientes explotado en tu trabajo? Nada que ver con esto. O sea, nada que ver con lo que está hablando aquí el Señor. Ahí sí va a estar a todo lo que da. Dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. O sea, vas a ver tantas atrocidades que va a ser un tema de locura. Y lamentablemente esto llegó a darse después del holocausto. O sea, mucha gente quedó mal, o sea, se volvió loca. Se volvió loca porque dice, ¿cómo puede haber tanta perversidad en el hombre? ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo es posible eso? O sea, era casi imposible de creer lo que estaban viviendo. Era casi real, y de repente saltar otra vez al mundo, entre comillas, real, decir, es como una locura. Ay, ¿está fuerte o no? ¿Para asustarnos o no? O sea, ya les veo las caras como de, ay, nanita. Y bueno, todavía les falta un montón de versículos, así que... Pero bueno, ¿saben qué? Mejor que temamos, mejor que sintamos el peso de esto. Porque si no podemos hacerlo por amor, obedecer por amor, que al menos lo hagamos por temor. Porque diga, Señor, líbrame de ver esto. Que mis ojos no sean capaces de ver esto. Fíjense, hay un comentario que dice un rabino, que decían, muchos rabinos que oraban y decían, que venga el Mesías y que venga el Mesías. No es un anhelo hoy en día de los judíos, principalmente de los ortodoxos, que venga el Mesías ya. Pero dicen, pero que no lo veamos nosotros. Dicen, ah, caray, pues cómo... Es el anhelo y no lo quieres ver, no quiero verlo. ¿Por qué? Porque en esos días va a haber tal calamidad y tales pruebas y tales atrocidades que prefiero no verlas. Hay que me las platiquen mejor. Prefiero no verlas. Que sí venga el Mesías, pero no en nuestra generación. Yo dije, órale, está fuerte. Imagínense a qué nivel de entendimiento llegaron a decir, así de fuerte va a estar, mejor no queremos ver cuando venga el Mesías. Bueno, dice el verso 35, te herirá el Eterno con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, o sea, de los pies a cabeza. Pero dice ahí, sin que pueda ser curado. O sea, yo creo que lo peor, lo más frustrante es que no haya cura. Que no haya manera de curar este tipo de enfermedades, de cosas. Simplemente que te diga, mira, ¿sabes qué? No es una cuestión de dinero. Simplemente es que no existe la cura para eso. ¿No? Como este hombre, el que inventó estos artículos, estos aparatos, el iPad y el iPhone y eso, Steve Jobs. ¿No? Pues que, o sea, ¿cuánto dinero tendría él para los tratamientos y para lo que tenía? Todo el dinero del mundo. Es más, ¿tú crees? Yo creo que hasta médicos le hubieran operado gratis. Cualquier hospital, o sea, pudo haber hecho lo que humanamente era posible hacer. Pero no había cura ya. Ya no había manera de revertir lo que tenía ya. Se acabó su vida con todos los millones que tenía, con todo el conocimiento que tenía, con toda la habilidad, con todo lo que desarrolló. No había cura. Y hoy en día estamos viendo una generación de enfermedades que no hay cura, enfermedades rarísimas. Antes decían el SIDA y el SIDA era así como, guau, wow, ¿no? Era lo peor cuando se descubrió y todo esto, que decían, no, es que ya el SIDA, o sea, te puede dar SIDA y no hay cura, o sea, ese era el temor. Pero hoy el SIDA es uno de muchos. O sea, ya hay un montón de cosas que no hay manera de ser curado. Verso 36 dice, el Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Entonces, hasta la realeza le va a tocar. O sea, nadie se iba a salvar. O sea, no pienses que el rey, que ah, no, esto iba a ser desde el rey hasta el más pobre, hasta el esclavo les iba a tocar ser llevados, esclavizados a otras naciones. Dicen los testimonios de los historiadores, por ejemplo, que cuando los asirios se llevaron a los israelitas, a las 10 tribus, se los llevaban enganchados de las fosas nasales, encadenados en línea recta uno tras otro, para que si uno de ellos se caía, así el efecto dominó, sobre todo de las fosas nasales. Wow, estaba impresionante lo que decían. Hay cosas así horribles. Pero fíjense, lo más humillante de todo, además de haberte ido a otra nación, que dice ahí, servirás a dioses ajenos, o sea, vas a terminar sirviendo, pero a otros dioses, al palo y a la piedra. O sea, vas a bajar a un nivel espiritual a ese grado. O sea, de ser un pueblo, una nación escogida, de reyes, de sacerdotes, de estar ministrando así al único Dios verdadero en el incienso, con la menorá, con los panes de la proposición. O sea, a un nivel de santidad impresionante, de casi casi una muestra del cielo aquí, a estar a un nivel espiritual tan bajo que va a estar ahí en el palo y en la piedra. O sea, una bajeza espiritual impresionante. ¿Cómo puedes llegar de ese nivel a estar ahí sirviendo a palos y piedras, y imágenes y estampas? O sea, es increíble. Tremenda maldición la que va a estar aquí. Ahora sí, como dicen, en la época de las cavernas, pero espiritual. Palos y piedras van a ser tus dioses. Verso 37, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Hashem. Va a ser un refrán, de ahí la frase, yo creo, que andas como judío errante, ¿no? Porque andaban de un lado y de otro y se los llevaban, y, o sea, horrible. Hoy mucha gente no puede creer que el pueblo de Israel, que los judíos sean el pueblo escogido de Dios, justamente porque dice, pues ¿cómo? Si están más malditos que pobrecitos. Hasta hay gente que dice, no, pobres, esto sí les ha tocado, pero de lo peor. Llevados, expulsados, les han robado, les han quitado, o sea, eso sí. Hay gente que no puede creer que es el pueblo escogido por eso. Entonces dice, vas a servir de refrán, vas a ser motivo de horror, vas a ser motivo de burla, en todas partes donde te llevaren. Verso 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Todavía ni entran a la tierra y ya les anunciaron las diásporas que habrían de venir. Y les digo, puede ser frustrante no tener. Hay mucha gente que dice, es que no tengo esto, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. Ok, eso es triste. Pero creo que más frustrante es decir, trabajé, me esforcé y ni siquiera puedo disfrutar de eso. Eso está peor. Porque es bueno, pues ya no tengo, pues ya tampoco me quitan. Pero trabajar, esforzar y que llegue la quincena y que digan, ah, ¿sabes qué? Pues es que debías tanto por acá, no sé qué, pues te quitamos todo. Adiós quincena. O adiós tal cosa. Uf. Tremendo. Verso 42 dice: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Hasta la langosta va a conspirar, o sea, todo va a estar en contra tuya. El extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Aquí está el meollo del asunto. Por no haber atendido a su voz. Por no haber guardado los mandamientos que Él te mandó. Porque hay gente que guarda muchos mandamientos, a lo mejor ni son los que te mandó Dios. Y a veces pensamos en Judá, ¿no? En el judío ortodoxo, que dice, ay, están guardando un montón de tradiciones y de cosas y que no sé qué, y que el Talmud y que se han apartado. Sí, pero ¿tú crees que en otras religiones también no son mandamientos de hombres? Pues claro que sí, la espada también tiene dos filos. Entonces nada más podemos decir, ay, es que estos cuates se apartaron, nada más Judá, ellos están metidos en sus mandamientos de hombres. Hey, de este lado también hay un montón de mandamientos que también son de hombres y que no pueden decir que no son mandamientos de hombres. Entonces aquí dice, por no guardar lo que Él te mandó. Entonces, no te preocupes por lo que no sabes. Preocúpate por lo que sabes. Por lo que Él te mandó. Dice, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo, pero ahí dice, ¿de qué? De corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviar el Eterno contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, no quisiste servir con alegría, de todas maneras vas a tener que servir. Nada más que ahora vas a servir con hambre y con sed y con cansancio y con desnudez y con todo esto. No quisiste llevar el yugo de la Torá, entonces vas a tener que llevar un yugo de hierro. ¿Se te hizo pesado el yugo de los mandamientos? Espérate a sentir el yugo del hombre. Ese sí va a estar duro. Ahí sí vas a ver lo fuerte que es quitarse el mandamiento de Dios, quitarte el yugo de Dios. Aquí vemos la importancia de servir con alegría. No sirves con alegría, para ti vas a acarrear esto. Entonces de repente somos todos muy dados a quejarnos. Ay, ya me habló este cuate. Ay, ya tengo que hacer el otro. Ay, que la bocina. Ay, ¿por qué no llegan temprano? O ay, el otro. Ay, y nos estamos quejando y murmurando. Y que por qué hace tanto calor. Y que por qué el otro. Y que por qué no. Ay, que yo ya tengo hambre. Y que yo tengo frío. Y que todo el tiempo son quejas. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabes qué? No vayas a derramar el vaso. No voy a hacer que esa última queja sea la gota que Dios diga, ¿sabes qué? Ok, perfecto. ¿No quieres servir? ¿No quieres hacerlo con alegría de corazón? Pero ok. De todas maneras, vas a tener que hacerlo, pero ahora vas a servirles a ellos. Ahí sí vas a sentir el rigor de lo que es tener que hacerlo de esa manera. Ahí sí vas a sentir el yugo pesado de hierro. Verso 49, el Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿No? Y es muy posible que se refiera a Babilonia. Es una referencia a Babilonia. Ah, que tenían obviamente el otro idioma y todo esto. También podía ser Roma, que también hablaban otro símbolo, tenía el águila como símbolo, en fin. Ajá. Dice, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. O sea, que no va a ser una cuestión de, ay, mira, dale chance, está viejito, se acabó. O sea, sin misericordia. Gente fiera de rostro, no tendrá respeto al anciano, no perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Eterno tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Sí leyeron bien el 53? Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. ¿Puedes creer eso? ¿Quién de aquí creería ser capaz de comerse a sus propios hijos? ¿Qué pensarías de alguien que llegara a hacer eso? O sea, por más hambre que tuvieras, o sea, ¿pasaría por tu mente eso? ¿Ver a tu hijo y pensar, me lo como? Dicen, pues prácticamente ni los animales, ¿no? O sea, eso es. Bueno, eso pasó en Israel, eso ha pasado en la vida real, no me refiero ahí de un caso aislado, eso está escrito en la Biblia. En 2 de Reyes capítulo 6, cuando vino el sitio sobre Samaria, cuando está la historia del profeta Eliseo, dice que era tanta el hambre que una mujer le dijo al rey, salve rey, y le dijo, pues ¿dónde quieres que te salve? ¿Del granero, del mosto? Estás viendo que no hay nada. Y le dice, ayúdame, ¿por qué? Dice, porque esta mujer y yo nos pusimos de acuerdo, cocimos a mi hijo y quedamos de acuerdo en que al otro día nos íbamos a comer al suyo. Dice, pero ella ya escondió al suyo. O sea, ¿puedes creer eso? 2 de Reyes capítulo 6, léanlo ustedes después. Es real, esto pasó en Israel. Estamos hablando de Israel, no estamos hablando de África, de las tribus ahí de estos no sé cuáles, o de Asia, o de... No estamos hablando de una así, no. Es Israel, o sea, era gente que estaba en un contexto de conocer la Torah más cerca de lo que nosotros la conocemos. Y aún así llegó a este punto. Por eso cuando el rey esto dijo, no, pues es que rasgó sus vestiduras y luego le echó la culpa a Eliseo, dijo, es por culpa de este cuate. En lugar de arrepentirse, dice, no, es culpa de él. Horrendo. Dice, el hombre tierno de en medio de ti y el muy delicado, verso 54, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. O sea, va a empezar a ver a quién mata, a quién come. O sea, horrendo. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, la mujercita, la que no rompe un plato, la que dice, ay, esta, no, de verdad que este es un pan de Dios, esta mujer, pues dice, fíjense, es de pan de Dios que te imaginas quién será. Dice, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura y delicadeza y ternura, ay, así muy tierna, muy Blancanieves, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente y por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Wow. El hambre, como decía un amigo, el hambre es canija, ¿no? O sea, el hambre va a trastornar, o sea, va a deformar el pensamiento aún de los padres, aún de los más justos, aún de las mujeres más piadosas y más temerosas. No sabes a qué grado podemos cambiar. Así que aquí pensamos, ay, no, yo nunca voy a hacer eso. ¿Cómo se me va a ocurrir semejante atrocidad? Bueno, el que quiere estar firme, mire que no caiga. O sea, mejor piensa que eres posible que lo hagas. La perversidad y la maldad del hombre no tiene límite. Entonces, eran los asedios. ¿Qué era lo que sucedía? Sitiaban la ciudad, cortaban todos los suministros y entonces no había que comer. Se acababa la comida en la ciudad y se acabó. Cuando Roma sitió Jerusalén, estuvo 3 años sitiada ahí. Así, rodeada. Ahí, sin nada. Son cosas tremendas. Wow, dice el verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Adonai, tu Dios. O sea, pensamos que no nos pasa, pero si tú no guardas estas palabras, nos puede suceder. Verso 59, entonces el Eterno aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia y plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. O sea, todo lo que viste que Dios le hizo a Egipto te lo va a hacer a ti igual. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, el Eterno la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, bueno, por si faltó alguna, pues las que se creen, las nuevas plagas que hagan en laboratorios o lo que sea, de esas también te van a llegar. Dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Así como el Eterno se gozaba en hacerles bien y en multiplicaros, así se gozará el Eterno en arruinaros y en destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entraron para tomar posesión de ella. El Eterno te esparcirá sobre todos los por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, dioses que ni conocías, ni estaban en el santoral, de eso también te van a tocar. De todos. Y dense cuenta de esto, esto es real hasta nuestros días y en cualquier nación. Una nación en la que sus ciudadanos tienen que trasladarse a otro lugar es un símbolo de maldición. Es un símbolo de maldición. Aquellos pueblos en que sus ciudadanos se tienen que ir de mojados o de inmigrantes, es un símbolo de que está bajo maldición. O sea, de que no están guardando la Torah, en pocas palabras. De que no están siguiendo los mandamientos. Y así es. Así es. Ajá. Ahora, fíjense qué increíble es Dios. Aquí está la diáspora profetizada antes de que llegue a darse. O sea, antes de lo que conocemos como la gran diáspora judía, que han sido varias. Ya Dios aquí ya la profetizó. Pero lo maravilloso de esto, la parte increíble de esta maldición, es que Dios es capaz de revertir todo, y esta maldición se convierte en bendición. ¿En qué momento? Para poder cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham de que había de bendecir a todas las naciones de la tierra. Así que dice, bueno, ok, yo sé que vas a transgredir, voy a aprovechar esta transgresión, te voy a dispersar, pero ahí donde estés, si tú te arrepientes y vuelves a mí, yo te voy a bendecir ahí. Y yo te voy a traer de vuelta. Y yo voy a ser capaz de todas estas maldiciones convertirlas en bendiciones. Y entre ellas esta. O sea que si no hubiera sido por la transgresión de nuestros padres y todos ellos, no estaríamos aquí. No conoceríamos esto. Entonces estarían en Israel metidos y ya, se acabó. Además, ya estaría el Mesías aquí. Así que de esta manera, fíjense qué increíble es Dios. Cómo la maldición la puede convertir en bendición. Así esparció la semilla de Abraham. Verso 65, ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Eterno tu Dios corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la por la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Ah? Todo el tiempo vas a estar en angustias, ¿no? Todo el tiempo estás mordiéndote las uñas y dices, ¡ay, qué miedo este! Y no salgas y no vayan y no esto y no el otro y no, y no. Y todo el tiempo pensando lo peor y que te va a pasar mal. Y, o sea, es horrible eso, es una vida horrible. Estar todo el tiempo viviendo en el temor y en la angustia, en el estrés, de que no es que me van a robar, es que me van a asaltar, es que se me van a meter a mi casa. Una vez, una persona me decía, ¿por qué no fueron a la congre? No, es que nos quedamos cuidando nuestras cosas de nuestra casa. O sea, ahí trincherados, yo me los imaginaba ahí, cada quien ahí con sus lanzas. O sea, tú en una ventana, tú en otra, tú en otra, tú en la puerta, así, porque les robaron a un vecino y entonces ahora ya nos quedamos aquí así a hacer guardia. Digo, oye, pues, órale, o sea, no debería de ser esa, vivir de esa manera. Nuestra confianza debería estar puesta en el Señor y confiar en que todo es de Él, etcétera. Pero es una muestra triste justamente de esto, de vivir en esta angustia, en esta preocupación. ¿Cuánta gente no vive así hoy? Un guardaespaldas, no, otro guardaespaldas, no, un perro, no, la reja eléctrica, no, la cámara, no, esto, no, por satélite, toda la seguridad del mundo, ¿no? O sea, hay gente que si pudiera, pues yo creo que cargaría tanques, o sea, no, o sea, así angustiadísimos. Y es lo que dice Dios, donde estés, ahí te va a dar temor, ahí vas a estar angustiado. Donde sea, desconfianza total de todas partes, en todos lados. Verso 68 dice, y el Eterno te hará volver a Egipto, fíjate, ya no caminando, sino rápido, en aves, en no espaciales, ¿no? Barcos, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí serán vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Esto es lo peor, imagínate. Ay, bien, ni los queremos. O sea, ni siquiera ya, ni como basura, ni para desecho reciclable. O sea, ni siquiera, todavía que te venden como esclavo. No, eso ni los quiero. O sea, ya más humillado no podía ser. sea, ya eres esclavo, ya regresaste a donde nunca debiste haber volvido y además ni comprarlo los querían. Hágame el favor. ¡Qué horrible! Entonces, ¿cómo termina el capítulo? La conclusión es, vas a regresar justo del lugar donde te saqué. Vas a volver al lodo donde te limpió el Señor. Ese es el problema, que cuando te metes en el camino de la desobediencia al mandamiento, no sabes qué es lo que sigue, no sabes dónde va a parar. Bien se cumple el dicho que dice que una transgresión lleva a otra transgresión. Así como la recompensa por guardar un mandamiento es otro mandamiento, la recompensa por una transgresión es otra transgresión, es otro pecado, es vivir de esa manera, es vivir bajo la maldición de Dios. Entonces no te preocupes tanto que si la maldición gitana y que si ya me maldijo no sé quién. ¿Sabes qué? Mejor preocúpate, o más bien ocúpate en obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que va a tener maldición. Y no, no, es que mi tatarabuelo que era medio, que no sé qué. No digo que no haya unas implicaciones en eso. Claro que las hay. Por supuesto que sí. Pero yo te garantizo que hoy en día mucho de lo que hemos vivido y de los topes que nos hemos dado y de los golpes que nos ha dado la vida, porque así lo decimos, es simple y sencillamente consecuencia de que no hemos obedecido la palabra de Dios. Y pues yo no soy nadie para juzgar a ninguno de los que está aquí. Pero el Shabbat es un momento de reflexión y de pensar y decir, Señor, como dijo el rey David le llaman la oración valiente. Hizo la oración valiente, ¿cuál es? Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. O sea, quiero ver realmente, no nada más acá la bendición y lo lindo. Muéstrame el panorama espiritual y los cielos. Y ¡qué padre! Muéstrame qué estoy transgrediendo. ¿Qué dicen? ¿Se atreverían a que oremos así? ¿Oramos juntos por ello? ¿Sí o no? Digo, yo no quiero forzarlos. No quiero obligarlos, porque pues yo creo que es una labor del Espíritu. Pero atrevámonos, y les he dicho varias veces esto, estamos aquí porque queremos madurar y crecer en nuestro caminar con Dios. Y no vamos a seguir creciendo si no somos capaces de decir, bueno, Señor, a ver si es cierto. ¿En qué estoy transgrediendo? A lo mejor yo pienso que soy un sadik y que ayer celebré el Shabbat y que no como cerdo y que no como el otro y que hago esto. Pero a ver, Señor, quiero ver bien en qué estoy transgrediendo o en qué no estoy haciendo las cosas bien. Yo digo que guardo Shabbat y a lo mejor Dios te dice, no estás guardando nada. Tú estás cenando, haciendo tu cena a gusto. Tú, esto es para ti, pero eso no es para mí. A lo mejor tú piensas que estás dando tu diezmo, pero pues eso lo haces más bien por tu conveniencia o porque te sobra. Y Dios no quiere eso. Como ya vimos, Dios quiere que lo hagamos de todo corazón, que le sirvamos con alegría. Y David por eso fue prosperado, ¿sabes? David fue prosperado, David por eso fue ungido, no porque era el rey David. Es que era el rey David. David fue reconocido y sigue siendo reconocido hasta el día de hoy y es una figura gigante en Israel hasta hoy por esa honestidad que tuvo con el Señor, porque él reconocía sus faltas y porque decía, Señor, en pecado me concibió mi madre y yo transgredí, yo pequé. Él reconocía, él lloraba, se humillaba delante, decía, yo transgredí, yo fui de lo peor, sí, yo hice esto. Y llegó un punto de madurez que dijo, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, enséñame en qué he fallado. Quiero saber realmente, quiero estar bien contigo. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 1. Con esto vamos a terminar. Y de una vez ver cómo terminar, cómo romper este ciclo de maldiciones. Porque hay una manera. Yo te diría que el primer paso es reconoce tus faltas, reconoce tus transgresiones. O sea, no hay otra manera de ir a un doctor si no te estás consciente, si no te sientes mal, si no tienes síntomas, si no ves nada, pues ¿para qué vas? Entonces, lo primero es reconoce que hemos transgredido, reconoce tus faltas. Lo segundo es lo que le llaman bidui. Bidui era lo que hacía aquel que llevaba las ofrendas al tabernáculo, al templo. Ponía sus manos sobre la cabeza y confesaba de manera verbal sus pecados. Decía, yo le robé al vecino tal, tal y tal, y dice tal. Y lo decía así, y lo decía todo. Y era como una transferencia de esos pecados simbólicamente a ese animal que iba a ser sacrificado. Y finalmente, hacer teshuvá. Hacer teshuvá No nada más es la cuestión de me arrepiento. Sí, es arrepentimiento, pero significa vive de otra manera. Teshuvah es da una vuelta de 180 grados y camina en el sentido opuesto. Vivías transgrediendo, ahora guarda, ahora cumple. No sabías qué y el Señor te muestra en qué. Es momento de hacer lo que es correcto. Entonces no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes. Bueno, pues quiero terminar leyendo lo que dice en Isaías capítulo 1. En el versículo, ahorita les digo. Nada más vamos a leer del 18 hasta el 20. Dice: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieran y oyeran, comerán del bien de la tierra. Y si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces, todo lo que acabamos de leer se va a cumplir, se ha cumplido y se cumplirá. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a cuentas con nuestro Señor, con nuestro Padre, y le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a cambiar, a buscarle todo corazón? Y si tú has vivido estas maldiciones o las estás viviendo, pues es momento de ponernos a cuentas con Él.